van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos, buenas noches, bienvenidos a su programa de los últimos tiempos. Hoy estamos con Pastor Javier Mauricio Rojas y queremos compartir también de lo que está sucediendo últimamente y lo que la palabra nos dice de los eventos por venir. Pero queremos saludar primeramente a todos los que están allí conectados a través de las diferentes plataformas. Les animamos a que puedan seguirnos a través de la app de Igleco o el canal de igleco.tv en el navegador. Pero también estamos por YouTube, por Facebook, en Instagram y saludamos a todos los que se conectan en diferentes lugares. Déjenos saber qué está allí viendo y bueno, estamos aquí para servirles. ¿Y cómo te encuentras en esta noche, Pastor Javier Mauricio?
Muy bendecido, Pastor Pablo, de estar contigo aquí en este programa de los últimos tiempos. Gracias, muy bien.
Bueno, Pastor John David, dejan saludos. Ellos han estado sirviendo, viajando, siendo de bendición en el cuerpo de Cristo y a veces no pueden estar aquí con nosotros, pero el deseo del corazón de mi pastor es que estemos siendo edificados siempre acerca de que el Señor está por venir y que podamos recibir esa palabra que nos anima a seguir haciendo la carrera con gozo. Y bueno, Pastor, no sé si tengas alguna novedad, cómo ha ido todo en la iglesia y bueno, hay cosas de pronto que has visto que ha sucedido últimamente en el mundo.
Gracias, Pastor Pablo. Bueno, en la iglesia vamos bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, pues sí, estaba leyendo algunas noticias acerca de todo lo que está sucediendo a nivel mundial con la parte ambiental, que pues lo llaman el fenómeno de la niña. El fenómeno del niño, primero, ¿no? Lo del calentamiento, y el fenómeno de la niña, que es el enfriamiento. Y en la mitad hay como otra situación allí como de transición. Entonces, hay muchas noticias sobre esto, extremas. Mientras en una parte del mundo se habla de sequías, en otras de inundaciones. Pero eso es parte de lo que dice la palabra de Dios y de lo que hemos estado hablando acerca de los últimos tiempos, de la profecía bíblica. Jesús dijo que habrían terremotos y pestilencias en Lucas 21. Entonces, todo este cambio climático también. Entonces se ha anunciado epidemias, la parte aquí en Colombia sobre el dengue, hay noticias sobre cómo se ha incrementado, pues gloria a Dios, nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesús, pero es algo que está sucediendo también con lo de la fiebre amarilla, que ahora para uno viajar en el país también están exigiendo ese carnet de la fiebre amarilla. Entonces, como mucha recomendación de parte de la salud en el país acerca de vacunación y todo este tema. Gloria a Dios, nosotros pues creemos en salud divina, en sanidad divina, pero pues es también parte de, pues, del cumplimiento de lo que el Señor habló en Lucas 21, de todo lo que iba a suceder, la antesala para todo lo que viene en la tribulación.
Sí, amén. De hecho, dice que las personas iban a ser asustadas incluso por el bramido del mar y por las señales alrededor. Entonces creemos que esa es una de las señales más de la venida del Señor. Hay varias cosas. De pronto, cuando estabas mencionando lo del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, dicen que siempre el de la niña es más duro, ¿cierto? Todos los huracanes son terribles, tienen puros nombres de mujeres. Nada más molestan. No sé por qué arrasan y se llevan a todo. Pero es un chiste, ¿no? Un close despierto. Pero sí, creemos que detrás de algunas de estas cosas no solamente es la mala mayordomía, ¿no? A veces hay fuerzas espirituales, Jesús reprendió tormentas. Tomamos autoridad si estamos viviendo de pronto en alguna isla, en un país costero, que va a haber protección sobrenatural, ¿no? El Señor lo puede hacer. A veces el enemigo se levanta y quiere hacer caer fuego el cielo que consuma, como lo hizo con Job, los ganados. Quiere traer de pronto desastres naturales, vientos recios que tumben casas y que dañen a las personas. Pero creemos que aunque esas cosas suceden, podrán caer 1000 a la derecha, 10.000 a la izquierda, a nosotros no nos tocará. Hay protección sobrenatural. Han habido alertas incluso de tsunamis, se está escuchando en Chile y en otros lugares del mundo, ¿cierto? Pero pues eso también ya es más cerquita, ¿no? Es aquí en Sudamérica y en la parte sur de Chile tuvieron que evacuar poblaciones específicamente por causa de esto. Y detrás de todo esto, básicamente lo que están diciendo es el clima está cambiando, necesitamos tener acceso a los recursos que están destinados para el medio ambiente y el gobierno se va a encargar de sus bosques, de sus montañas, de sus selvas. Entonces creo que una parte del mover político quiere quedarse con la propiedad privada dentro de las ciudades y otra parte quiere quedarse con los recursos naturales afuera y básicamente el gobierno va a ser dueño de todo y nosotros, como decía la Agenda 2030 y bueno, la que han movido últimamente, vamos a ser dueños de nada y vamos a ser felices porque el gobierno va a controlarlo todo, ¿no? Entonces esa es la parte que nos asusta, ¿no? No que haya desastres, siempre no han habido, sino que utilicen esto para que haya más control para los gobiernos. Entonces, bueno, estamos atentos a eso. Lo de las vacunas nos pone un poco nervioso. Antes, de pronto, solamente exigían vacuna para ir a Brasil, a la selva, a Costa Rica, ¿cierto? Regiones montañosas, pero ahorita ya incluso dentro de nuestro propio país, ¿no? Y he visto que en los colegios han estado presionando. Yo no sé, si usted no tiene que viajar, pues no necesita poner nada en su cuerpo, ¿cierto? Y si necesita ponérselo, desate fe, que el Señor es fiel y no sé, ya con este tema es un área sensible después de todo lo que ha pasado en el mundo. Pero bueno, Dios sigue siendo fiel sentado en el trono.
Sí, amén. Bueno, en Colombia también, pues, en Colombia y en el mundo, muchas manifestaciones sociales porque la gente está inconforme, unos a favor, otros en contra de la cantidad de reformas en el país, ¿no? Que reforma tributaria, reforma de la salud, reforma pensional, muchas reformas en este tiempo y también muchas manifestaciones, como un tiempo donde la gente, mucha marcha, está como protestando bastante. Entonces, pero sabemos que también es parte como del caos social que se avecina también, que la Biblia menciona acerca de esos 7 años de tribulación. Entonces, los dolores de parto, ¿no? Como preparándose todo para esto. Pero bueno, gloria a Dios que la iglesia está en luz y está en victoria. Gracias a Dios.
Sí, amén. No sé de pronto dónde nos están viendo, pero cuéntenos si tal vez eso mismo sucede en sus países, ¿cierto? Si hay también este tipo de levantamiento y polarización en medio de su nación. Creemos que realmente la respuesta no es el político de turno, no es un partido de un lado o del otro. Creemos que solamente el príncipe de paz traerá paz, ¿cierto? Que la verdadera reforma que necesitamos es del corazón, ¿cierto? Y que le podamos recibir a Jesús, que Él es el que va a traer no solamente las cosas bien en nuestra vida, sino cuando regrese el orden sobre la tierra.
Así es, amén. Que precisamente es lo que hemos estado hablando desde el programa anterior sobre el milenio, como gracias a Dios va a haber una restauración en la tierra, en el ambiente, en el clima. Y también, pues, en la parte social, gloria a Dios, que vamos a tener esa restauración porque el Rey viene, gracias a Dios. Y bueno, también, pues, no sé, de Israel también, pues, continúan los mismos conflictos allí con la Franja de Gaza, las mismas incursiones. Hubo como una incursión, pero esta vez de parte de Israel aérea, donde hubo bombardeos también de lado y lado, también de parte de los palestinos. Y en Cisjordania sigue también la tensión, también incursiones de parte de Israel allí con esta zona, porque pues hay palestinos en este lugar también. Y bueno, eso es lo que pude encontrar a nivel noticias en Medio Oriente.
Sí, es triste también que Israel es la única nación de vida y de paz que estando allí habitando tranquilos, siempre son atacados por diferentes flancos, ¿no? Ahí al sur occidente con Gaza, al sur oriente pues con Cisjordania, en el norte también con Hezbollah y Líbano y Siria. ¿Cierto? E incluso desde más afuera contra Yemen, ¿no? También aparte de los ataques que se dieron allí, creo que teníamos unas imágenes porque justamente al final de la semana, tal vez el viernes en la madrugada, hubo
Por causa de lo que había sucedido antes, y lo habíamos hablado del programa pasado, que ellos atacaron hacia el norte y enviaron misiles e incluso afectaron el aeropuerto Ben Gurión, pues empezaron a, también a atacar el puerto yemení donde están ahí refugiados los hutíes. Y entonces esas imágenes que estamos viendo son de lo que sucedió allí. Y básicamente, pues Israel está tratando de tratar así, porque puede que sea pues una guerra que es Israel contra Gaza, sí. Gaza, Palestina. Tacta, Jordania, el Golani Norte, y es respaldados por Irán desde Yemen, están atacándolos por diferentes flancos, ¿no? Entonces no caemos en la trampa de liberen a Palestina y los israelitas son los bullies o los matones del Medio Oriente, sino que ellos están tratando de defenderse de todos sus enemigos en diferentes lugares. Entonces, bueno, igual seguimos orando por la paz de Israel y Dios los protegerá para utilizarlos en el fin de los tiempos.
Amén, amén. Hay muchos textos que hablan precisamente de este conflicto en torno o alrededor de Israel, ¿no? La Biblia, el Salmo 38, en Ezequiel 38 y 39, pues posteriormente todavía no es Gog y Magog, pero y Zacarías 12 también habla acerca de cómo pues siempre la ciudad de Jerusalén pues ha sido como ambicionada, ¿no? Querido ser controlada por otras naciones. Y bueno, pues oramos, ¿no? Mucha gente nos critica porque amamos a Israel, porque oramos por Israel, porque los mencionamos, porque los visitamos también, pero la verdad es que no es por una ideología política o algo así, ¿no? Sino porque es algo que la Biblia dice, que debemos bendecir a la tierra de Israel, a Jerusalén, y que somos bendecidos también por orar por ellos.
Amén, gloria a Dios. Sí, creemos que también ellos pueden recibir a Jesús como Señor y Salvador, entonces oramos por su salvación, por su preservación, para que ellos sean usados en la gran tribulación y creemos que son parte del plan glorioso de Dios para la bendición de la humanidad. Ahora, también tengo una noticia que tiene que ver más con el control social. A mí me gusta todo cuando todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología y me impactó una noticia o me llamó la atención que siempre hemos mencionado que países que están conectados con el Reino Unido y también en medio de la comunidad europea se ha levantado muchas de las cosas que van a hacer la plataforma para el Anticristo, pero especialmente el Reino Unido y países afiliados con él, Canadá, Australia, en muchas ocasiones son como los pioneros de algunos de los experimentos sociales. Y tenía una noticia que apareció en un diario que básicamente dice que según las cifras publicadas, los agentes en el Reino Unido realizan alrededor de 12.000 arrestos al año en virtud de la sección 127 de la Ley de Comunicaciones y dice que básicamente por esta ley hacen como delito el causar angustia por medio de mensajes de texto, ¿cierto? Por cosas que ellos consideran ofensivos o por publicaciones en las redes. O sea, lo que dice allí es que lo que usted publica en redes sociales, aquí tal vez no es tanto problema en el país donde vivimos por ahora, ¿cierto? Pero en este momento 12.000 personas en Inglaterra, en el Reino Unido, son arrestadas al año por lo que publican en redes sociales. A veces nos dicen, pero ustedes ¿por qué quieren promover la app de Igleco? O quieren hacer, no sé, diferentes, que la gente se cambie a diferentes canales. El deseo del corazón de mi pastor siempre ha sido que estemos apercibidos y vayamos un paso más adelante. Quiero contarles un poquitico acerca, por ejemplo, del Centro de Entrenamiento Bíblico, REMA, y bueno, si no ha estudiado en los Centros de Entrenamiento Bíblico, CEPCO, REMA, ahorita incluso hay virtual y usted lo puede hacer desde el lugar donde se encuentra. Escríbanos si necesita información para estudiar más a profundidad la Biblia. Pero recuerdo que hace unos años atrás había un deseo en el corazón de mi pastor de necesitamos poner esto en una plataforma online. Yo sé que la unción en el salón es una bendición, pero deberíamos estar listos y tal vez en este momento no se sabía exactamente para qué, para llevarlo a las montañas, a las selvas, a no sé, a los polos donde de pronto hay alguien que necesita escuchar y recibir la palabra. Pero se empezó a trabajar en la infraestructura para tener las redes, a través de las redes, tener como plataformas de estudio donde estuvieran las clases, donde la gente la pudiera recibir y justamente llegó la pandemia. No podíamos reunirnos, la gente no estaba en salones y muchos de los centros de entrenamiento alrededor del mundo que no tenían cómo continuar con los estudios y no estaban preparados para las cosas que estaban sucediendo y para darle una respuesta a sus estudiantes, pudieron utilizar cosas que de antemano el Espíritu Santo estaba diciendo que debían ser implementadas. Y gracias a Dios se graduaron personas de habla hispana en diferentes lugares y cuando eso sucedió yo dije, ah, gloria a Dios, por su sabiduría, por el Espíritu Santo, por hombres como mi pastor John que estaba sensible para hacer apercibido en ese momento, pero justamente hace un tiempo atrás él dijo, tal vez más adelante no vamos a poder transmitir, tal vez de pronto los medios en los que normalmente hablamos, ¿cierto? Las redes sociales que son tan tradicionales, Facebook, YouTube, Instagram o cualquier otra TikTok que usted tiene hoy en día,
tal vez un día van a estar en control del gobierno y algunas cosas van a ser ofensivas. Ya sucedió que nosotros publicábamos cosas de pronto en videos y entonces decía, esto es, necesitamos chequear su veracidad, esto de pronto viene en contra del discurso, pero ¿quién controla ese discurso general, ¿no? Entonces, por eso les animamos a que utilice los medios tradicionales, pero no dependa solamente de ellos. Deberíamos tener medios alternativos también para comunicarnos entre nosotros y defender la libre expresión. En ese momento, en el Reino Unido y en el Parlamento Europeo, llevan una ley supuestamente de la libertad de la democracia, que es simplemente una ley de censura. De hecho, tengo otra imagen de algo que ellos dijeron, que en este momento la Comisión Europea estaba sancionando a la República Checa, España, Chipre, Polonia y Portugal porque no son demasiado fuertes en sus políticas de censura. Entonces aplaudimos a España, gloria a Dios, ¿cierto? Porque no están cayéndole encima a la gente por lo que publica en las redes sociales. Pero hoy en día las cosas que están en las redes sociales, si no están de acuerdo a lo que los políticos y los gobiernos quieren decir, probablemente van a ser apagados, cancelados, y solamente va a haber un lado de la moneda. Ellos quieren controlar el discurso. No sé qué piensas de todo este control.
Bueno, en Daniel 12:4 se habla acerca de cómo se va a aumentar el conocimiento y la capacidad de comunicación. Y es lo que vemos ahora, ¿no? Con todo este avance tecnológico, cómo también a través de una IP, a través de que nos conectemos a un Wi-Fi, queda como una huella digital donde pueden rastrear, es decir, es un medio que utilizan para poder estar supervisando, poder estar espiando y poder estar controlando también, ¿no? Entonces, lo que tú decías es muy cierto, como debemos ser sabios a la hora de nosotros, pues, comunicarnos, mirar estrategias de no depender solamente también, no sé, de redes sociales o del medio tecnológico, que es una bendición, como tú hablabas de SEPCO, de REMA. Yo supe que hubo gente estudiando o que hay gente estudiando de Canadá, de Perú, de Guatemala, de España, de Dubái, gente conectada con los centros de entrenamiento. Y aún con este programa también sé que mucha gente del exterior y de diferentes partes de Colombia se conecta. Entonces, es una bendición, pero sí tenemos que tener cuidado porque hacia allá van las cosas, el control de parte de los gobiernos.
Sí, y a veces nos damos cuenta que todo queda registrado. Antes decían, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ahora todo lo que tuiteas, todo lo que publicas puede ser usado en tu contra, ¿no? Pues bueno, Dios es fiel y Él nos guarda, el Señor nos librará también de la ira venidera. Bueno, no, muchas cosas pasando, probablemente hay muchas más, pero queríamos simplemente recordar algunas de las cosas que han sucedido últimamente. No sé si quieras que entremos en el tema de pronto el día de hoy o te gustaría, ¿tienes alguna?
No, así.
Bueno, hace una semana atrás comenzamos un tema hablando del reino que está por venir, comenzamos a hablar acerca del reinado milenial y nos gustaría de pronto explicar un poquitico acerca de esto. La Biblia de hecho nos dice que Jesús regresará por su iglesia, nosotros vamos a ascender con Él, vamos a celebrar las bodas del Cordero. Mientras tanto en la tierra, pues el diablo va a tener su cuartico de hora, ¿cierto? Va a ser un periodo difícil sobre la faz de la tierra, la gran tribulación, juicio va a venir. No solamente por la maldad de la carne y el gobierno del anticristo, sino porque muchos de los que están en la tierra son todos aquellos que rechazaron a Jesús y básicamente sin Él no hay perdón, no hay salvación, ¿no? Y va a ser una época sin precedente, pero después Jesús regresará. Y a veces la gente dice, bueno, ¿pero para qué Jesús tiene que volver? Y estuvimos leyendo brevemente en 1 Corintios, en el capítulo 15, que Jesús quiere entregar el dominio al Dios y Padre como era antes de la caída. Él va a reinar hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ahora, básicamente, lo que estábamos tratando de contar es que la tierra es muy bonita, y damos gracias a Dios por cada amanecer, por todas las cosas buenas que vemos, pero en este momento la tierra está sufriendo dolor de parto, la tierra está bajo maldición, la tierra está caída. Y aunque es muy chévere, era mejor antes de la caída y antes del pecado, y cuando Jesús vino, no solamente vino para restaurarnos a nosotros los hombres, sino que también cuando Dios le entregó al hombre la tierra cayó, y Jesús quiere restaurar al hombre y quiere restaurar la tierra que cayó por causa del pecado del hombre. Jesús regresará en el reinado milenial para deshacer esos efectos de la caída. Lo que vimos en Génesis va a ser hecho nuevo otra vez en Apocalipsis. Y estuvimos diciendo que cuando Él regrese, una de las cosas que vamos a ver es que Él reinará. Que Jesús volverá como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Podríamos de pronto retomar y leer tal vez un versículo allí. Leímos en Isaías, en el capítulo 32, el verso 1, dice, he aquí, que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Entonces estuvimos diciendo que él reinará. En Apocalipsis 19, 16, podemos leer ese también, nos cuentan que realmente Jesús es rey, Jesús es el Señor. Y Apocalipsis 19, verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, lo primero que debemos entender es que el reinado milenial será establecido cuando el rey regrese. Todavía no es el tiempo del reino, estuvimos hablando un poquitico acerca de eso, ¿cierto? Y básicamente las personas que quieren establecer el reino ahora deberían tener presente, va a llegar el momento en el que reinaremos con Cristo, presidirán príncipes juntamente con él y ya tendremos nuestro tiempo de gobernar, pero ahorita es el tiempo de la cosecha. No sé si quieres recapitular un poquito o algo que recuerdes.
Sí, bueno, Adán, con la caída, pues Dios ha tenido que restaurar muchas cosas que se perdieron debido a este error. Y ha tardado varios días, varios milenios. Y entonces el reino milenial es esa culminación de esa restauración. Y una de las cosas que se debe restaurar es la autoridad que Dios le entregó al hombre. Y entonces nosotros como iglesia tenemos autoridad, gloria a Dios, sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, dice la palabra de Dios. Así que gloria a Dios, pero vamos a ver cómo el Señor entonces ordena que se ate a esta serpiente antigua, a este diablo, y sea sacado de la tierra. Y entonces vamos a ver cómo él pone ante el Padre, pues presenta todo como el dominio, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice que él va a suprimir todo dominio y toda autoridad y toda potencia, ¿cierto? Y se presentará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, dentro de esa restauración de la autoridad, estaremos gobernando con Jesús.
Ah, tremendo. Porque el diablo usurpó la autoridad, ¿no? De hecho, la Biblia dice que él es el Dios de este siglo, ¿cierto? El príncipe de este mundo. Pero me gusta lo que dijo Jesús, ¿no? Ahí viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Entonces, cuando Jesús regrese como rey, el príncipe de este mundo va a perder esa autoridad que se robó. Y gracias a Dios, como Dios quería que el hombre gobernara, desde el principio puso al hombre a su imagen y su semejanza para señorear, entonces va ahora sí a entregar la autoridad para que el hombre cumpla ese deseo que había en el corazón del Padre. Entonces, bueno, tremendo porque muchas veces la gente dice, bueno, no fuimos creados para esto. Y hay como un deseo de tener autoridad, de tomar posesión sobre las cosas de esta tierra y será cumplido plenamente cuando Jesús regrese. Ahora, eso me lleva a Lucas, al capítulo 19, que a veces la gente no entiende que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, vamos a gobernar aquí en la tierra. Vamos a gobernar sobre las naciones. Cuando Jesús estaba haciendo su entrada triunfal ahí en Lucas 19, iban a Jerusalén, ellos le preguntaron, ¿vas a restablecer el reino ahora? Cuando resucitó, le dijeron, ¿vas a restablecer el reino ahora? Y ellos querían que el reino fuera restablecido una vez. Pero Jesús en Lucas 19, en la entrada triunfal, les da la parábola de las minas y les dice, un hombre se fue a un país lejano a recibir la autoridad y volvió. Y le dijo a sus siervos que mientras estaba afuera, que fueran y negociaran. Y usted conoce la historia, ¿no? Que hubo uno que la multiplicó 10 veces, otro 5, ¿cierto? Y el otro simplemente la escondió. Pero me llama la atención lo que dice en Lucas 19, versos 17 y 18. Dice, y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Normalmente decimos, sobre lo mucho te pondré, pero en Lucas dice, sobre lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Qué te dice eso, pastor?
Que debemos aprovechar este tiempo para apuntar a tener el honor de presidir junto con Jesús, pues, es decir, yo te escuché en una ocasión con mi pastor John en un programa de Últimos Tiempos, diciendo que tú apuntabas como a todas las coronas, ¿sí? O sea, no solo una, gloria a Dios, ya tenemos vida eterna, pero sí queremos gobernar con Cristo y entre más podamos servir, pues, gloria al Señor, ¿no? Entonces, sí podemos presidir, tener autoridad sobre 10 ciudades o sobre una ciudad o sobre naciones, pues gloria al Señor que podamos ser fieles ahora y aprovechar el tiempo que tenemos aquí en la tierra, porque una vez se termine el tiempo de la cosecha, ocurre el rapto ya, hasta ahí entonces tenemos esa oportunidad como de abonar a nuestra cuenta celestial.
Ahora, interesante que digas eso de las coronas, ¿no? Porque una de las cosas que va a suceder después del rapto de la iglesia es el tribunal de Cristo. Y la Biblia dice que el Señor va a dar galardones, va a dar coronas, ¿cierto? Y aquí vengo pronto y mi galardón es conmigo. Y Él es un Dios que recompensa, es un Dios galardonador. Y hay coronas, y lo hemos mencionado en otros momentos, ¿cierto? La corona de la vida, la corona de la justicia, la corona de la gloria, la corona de gozo, por diferentes cosas, por resistir las pruebas, por someter la carne, ¿cierto? Por caminar de la mano del Señor y ayudar para que otras personas puedan llegar a conocerlo, por ganar almas. Pero todas estas coronas representan algo, autoridad. Los reyes usaban coronas, ¿no? Y aquí dice que ellos hicieron lo correcto con la mina, negociaron mientras el Señor estaba fuera, ¿no? ¿Cuál es el negocio de Dios? La cosecha. El Padre es el labrador, ¿no? Él quiere el precioso fruto de la tierra. Y si estamos metidos en la cosecha, van a haber recompensas, ¿no? Pastor, en una ocasión compartía la parábola de las minas, y él decía que la parábola de las minas, una mina era lo que una persona podía ganarse en 4 meses de trabajo, que es la época de la cosecha. ¿Ustedes creen que hace falta 4 meses para la cosecha? Y lo que está diciendo es, cada uno recibió una salvación, y si puede multiplicar con esa salvación, más personas que llegan a conocer a Jesús, van a poder tener autoridad también más adelante. Entonces nos muestra que lo que hacemos hoy en el cuerpo de Cristo va a contar para primero el reinado milenial y probablemente también al futuro, hacia la eternidad, porque después del reinado milenial todavía estaremos con el Señor, ¿cierto? Pero lo que estamos haciendo en el día de hoy está como abriendo nuestro camino, escribiendo nuestra hoja de vida, preparando nuestra responsabilidad para el futuro. Y todos queremos verlos a cada uno de ustedes en autoridad, ¿no? Entonces, obviamente, es nuestro interés.
Amén. Sí, también estaba meditando en cómo en las monarquías hay rangos, ¿no? Entonces, que ahí está el conde, está el duque, ¿cierto? Entonces, apuntamos a ser fieles para participar de lo mucho también. Y como alguien decía jocosamente, yo no quiero barrer las calles de la Nueva Jerusalén, decía, molestando, ¿no? Sabemos que somos hijos de Dios y tenemos lugares de privilegio, pero apuntamos a lugares de honor porque para eso nos diseñó y nos creó Dios, para servir junto a Él y reinar.
Amén. Ahora, la vez pasada, de hecho, compartimos un par de cosas, solo recapitulando, dijimos que Satanás sería atado, que Jesús vendría a reinar como rey, a tomar la autoridad. Ahora estamos mencionando también que nosotros reinaremos juntamente con Él. Y una de las cosas que mencionamos que es que Jerusalén sería la capital en el mundo, ¿cierto? Ahí, desde ahí va a establecer su reino el Rey de Reyes. Y a veces la gente dice, bueno, pero vamos a reinar, ¿y reinar sobre quién? ¿Cierto? Porque llegó Jesús y ya no todo está perfecto, realmente no tanto todavía. Es una mejor época y cosas van a ser restauradas, pero de hecho la Biblia me dice también que van a haber algunas otras personas que salieron de las naciones, que salieron de la gran tribulación, que van a estar sobre la tierra. Entonces quiero leer 2 versos, uno está en Zacarías 8, los versos 22 y 23, y vamos a ver que la gente en la tierra va a querer ir a la ciudad santa. Zacarías capítulo 8, versículos 22 y 23. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces, en el reinado milenial, literalmente, el Señor va a estar aquí en la tierra, y mencionamos que Jerusalén va a ser la capital, ¿cierto? Va a ser el centro de la tierra. Dios escogió a Jerusalén, o a la nación de Israel, o a los hebreos, no porque fueran los mejores, ¿cierto?, sino porque Él quería hacer de ellos una base de misiones para toda la tierra, que de diferentes lugares pudieran venir, que de Europa, de Asia, de África, era como el corazón de la tierra, dice en Ezequiel 38, que habita el ombligo en el centro del mundo. Y eventualmente, cuando Jesús regrese, otra vez Jerusalén será el centro del mundo.
Sí, recordaba que cuando estuvimos en Israel, en las 2 oportunidades que he podido estar con mi pastor John y el grupo de viaje de Iglecam y de personas que se han añadido a estos viajes, estuvimos en el Museo de los Amigos de Sion, y en ese museo veíamos un mapa donde los 3 continentes se entrelazaban, se conectaban precisamente allí en Israel, en Jerusalén, y cómo aún la ruta de la seda tenía que pasar por ahí, por Israel, como las vías principales entre África, entre Oriente y Occidente, precisamente tenían que ser interceptadas ahí. Todos tenían que ver con Israel y con Jerusalén. Entonces tiene mucha lógica que sea la capital de la tierra.
Sí, amén. Y es importante recordar eso, ¿no? Porque a veces la gente pregunta, ¿pero por qué Israel? No es porque ellos fueran diferentes a los demás, era porque es la ubicación. Fue una decisión estratégica de Dios, porque Él quería que todo el mundo pudiera recibir la palabra. Y damos gracias, ¿cierto?, por esto, y honramos también la decisión del Señor. Pero bueno, por otro lado, entonces la gente dice, bueno, en el reinado milenial vamos a reinar sobre quiénes, sobre estas personas que están viniendo a Jerusalén. Quiero que leamos en Zacarías, en el capítulo 14, los versículos 16 y 17, y aquí nos da una idea de lo que sucedió después de la batalla del Armagedón y cómo quedaron personas después de ese juicio, del final de la gran tribulación, y cómo algunas de esas personas entraron en el reinado milenial y también tienen una responsabilidad. Zacarías 14, versículos 16 y 17. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Ahora, en este contexto, cuando uno lee el comienzo de Zacarías 14, dice que ya se dio la batalla en el Monte de los Olivos, que Jesús puso los pies en el monte y el monte se partió. Y esto es básicamente justo después de la gran tribulación. Me llama la atención que en el versículo 16 dice, los que sobrevivieron de las naciones. Justo después de la gran tribulación, no solamente está Armagedón, sino el juicio de las naciones. Pero en Armagedón vinieron contra Jesús, contra su ejército, que era una batalla infructuosa, ¿no? El anticristo haciendo un último intento para quedarse con el control, viene en contra de Jesús, que es todopoderoso, inmortal, incorruptible, y su ejército lleno de ángeles y de nosotros con un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible. Era una batalla que no iban a poder ganar, pero él trata de hacerlo y termina siendo derrotado. Pero la Biblia me dice que hay personas de las naciones que sobrevivieron. Y el Señor apartó las ovejas de los cabritos y las ovejas entraron. Él les dio una nueva oportunidad para estar en el reinado milenial. Todavía no son salvos, no tienen un cuerpo glorificado como nosotros la iglesia, pero van a estar allí. Y la Biblia dice que ellos tienen un llamado, subir a adorar año tras año al rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces aquí ya me muestra que eso es durante el reinado milenial.
Así es, sí. Estaba pensando en la gracia de Dios, Pastor Pablo, y la audiencia de los últimos tiempos, cómo Dios siempre ha tenido gracia hacia el ser humano en las diferentes dispensaciones, y la vemos también aquí con estas personas que van a poder entrar al milenio. Es que es un privilegio muy grande que personas que no tienen cuerpos glorificados, pero van a poder entrar y tener la oportunidad de adorar al Rey de Reyes. Y esa siempre ha sido la invitación de Dios, que lo adoremos, ¿no? Fue lo que hizo el Señor con Israel al sacarle de Egipto, era para que fueran a adorarle, ¿cierto? Porque en adorarle hay bendición, hay sanidad, hay provisión, y es por eso que ellos también van a ser muy beneficiados, estas personas, de entrar al milenio, pero sobre todo si van a adorar al Rey a Jerusalén, ahí van a recibir todos esos beneficios.
Sí, amén. Ahora, interesante que digas esto, ¿no? Porque dices, si van a adorar al rey. Nosotros ya tenemos un cuerpo glorificado, reinamos con él, lo amamos, ¿cierto? Somos la iglesia del Dios viviente, somos la novia que se convirtió en la esposa y estamos para reinar. Él es el rey, nosotros seríamos como la reina, reinamos junto con él, reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Pero aquí en Zacarías, también en el versículo 17, dice, acontecerá que los de la familia de tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey. Y esto me lleva a preguntarme algo, ¿por qué no están viniendo a adorar al rey? ¿Qué hace que una persona no quiera adorar al rey? Y tenemos que tener en cuenta algo que mencionamos, ¿no? Que en Apocalipsis 20, al comienzo, el primer acto legislativo fue lanzar a Satanás en el abismo, ¿no? Un ángel lo encadenó y fue encarcelado. Entonces el diablo ya no está suelto. En este momento el diablo está suelto e influencia sobre las personas. Pero en ese momento en el que el diablo ha sido atado, y el rey está gobernando la tierra, ¿qué podría hacer que una persona no venga a adorar a Jesús? Pareciera que el problema no es el diablo.
Sí, ahí es donde vemos que aún en un ambiente ideal, ¿no? Porque eso pensamos, si el sistema de gobierno es perfecto, entonces todo se va a acomodar, todo va a fluir, pero vemos que aún en el cielo, en un ambiente perfecto, un ángel se levantó contra Dios. Y convenció a otros ángeles también, ¿no? Vemos que Adán y Eva también en el huerto, en un ambiente donde ellos podían caminar con Dios, hablar con Dios. Y bueno, todas esas condiciones que ellos tenían antes de la caída, sus cuerpos y bueno, la gloria vistiéndoles. Y aún así ellos cometieron este error. Y aquí en el milenio vemos un ambiente ideal, ¿cierto? El rey de reyes, el rey justo gobernando y aún así personas cediendo a la carne. La carne es obstinada, es necia, ¿no? El problema del ateísmo, ¿no? El ateo es necio, dice la Biblia, dice que no hay Dios, ¿no? Entonces son obstinados Y creo que rechazar la gracia de Dios aquí en esta, en el milenio, en esta dispensación, en este tiempo, pues es obstinación.
Sí, tremendo. Me hizo pensar en algo que había leído por ahí en alguna de esas publicaciones que ponen redes, que Judas tenía el mejor pastor y de todas formas igual no estaba contento, ¿cierto? Y terminó traicionando. Y a veces el problema no es de liderazgo, ¿cierto? O a veces la solución no es el liderazgo tampoco. Entonces, a veces pensamos que mejores gobiernos, mejores políticos, ¿no?, son los que van a traer la solución, mejores ambientes, pero aún en ambientes perfectos, el problema no está fuera, el problema no es el gobierno, el líder, a veces el problema es la carne. No vamos a encontrar en este lado de la eternidad nada perfecto, pero aún cuando Jesús regrese para establecer un nuevo orden y hacer que las cosas cada vez mejoren hacia la perfección y entregar todo como era antes de la caída, todavía van a haber personas que no tienen un cuerpo glorificado que van a tomar la decisión de no venir a Israel. No sabemos exactamente qué es, pero es una terquedad y una rebeldía del corazón. Creemos que es la carne. Pero también pueden haber otros factores. Tal vez es que justamente ellos fueron personas que ayudaron, pero no querían que fueran Jerusalén, ¿no? De pronto odiaban los judíos y querían más que liberar a Palestina, yo qué sé. ¿Cierto? Pero eran personas bien comportadas y alcanzaron a clasificar. Y tal vez se van a llevar una sorpresa. No sabemos, ¿cierto? Vamos a tener que mirar. Ahora, yo creo que aquellas personas que salieron de la gran tribulación, ellos van a venir a adorar a Jesús, porque ellos saben de qué fueron librados. Pero probablemente, no te queda hablar de las familias, ¿no? Da la idea de que como ellos tienen un cuerpo natural, van a poder también reproducirse, ¿cierto? Y los que nacen de pronto 50, 100, 150 años después van a decir, ¿pero por qué tenemos que ir siempre allá a adorar a ese rey? ¿Qué tiene que ver ese rey con nosotros acá que estamos viviendo? Y tal vez van a haber generaciones que no entendieron de qué fueron librados, que no van a tener la misma gratitud en su corazón. Entonces hay muchos factores y mi pastor en una ocasión, recuerdo que él venía manejando y él dijo, tío, necesitamos tener un plan también para el milenio. Porque probablemente si nosotros no les enseñamos, si no les mostramos la bondad del rey, ellos no van a seguir caminando hasta el final del milenio con el Señor. Y van a terminar también perdiéndose. Y Dios no quiere que ninguno perezca. Es tanto el deseo del corazón de Dios que la gente sea salva que en la edad de la iglesia quiere que prediquemos para que se van en el rapto. Que en medio de la gran tribulación todavía va a haber una oportunidad, ¿cierto?, para un remanente santo. Y después de la gran tribulación quiere que personas en el reinado milenial también puedan llegar a reconocerlo. Pero la salvación es por aceptar a Jesús como Señor y Salvador de manera voluntaria y esta gente necesita también hacerlo, ¿no? Pero bueno, solamente quería enfatizar aquí una cosa. La Biblia dice, Jesús es rey, Satanás es atado, Jerusalén es la capital, nosotros gobernamos con él, ¿sobre quién? Sobre las naciones. Las naciones que quedan en la tierra, o sea que todavía va a haber gente que necesita de liderazgo y nosotros como iglesia vamos a gobernar sobre ellos. Ahora, quiero leer Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Habacuc 2:14. Uno de los beneficios de tener al Rey de Gloria es lo que dice aquí en Habacuc, que aparece en varios versos en la palabra. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Gloria a Dios.
¿Qué te dice esto a ti, pastor?
Bueno, ese es el anhelo de todos nosotros, la gloria. Es decir, la iglesia ya tiene la gloria, yo tengo la gloria. Es decir, la gloria está dentro de los hijos de Dios y está sobre nosotros, la iglesia, los creyentes, pero ahora dice que la gloria va a estar llenando la tierra. Es decir, toda la tierra es la restauración también, como antes de la caída, ¿cierto? Que no solo estaba en Adán, él estaba vestido de justicia, vestido de gloria, ¿cierto? Adán y Eva, sino que la gloria de Dios estaba allí, el Señor se paseaba, ¿cierto? Y Pablo oraba para que la iglesia de Éfeso y la iglesia del primer siglo pudieran tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, porque dice, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y Pablo también dijo que él todo lo había estimado por basura, con tal de conocerlo a él y el poder de su resurrección. Así que nosotros también anhelamos conocer, es lo que más queremos, conocer más del Señor, más de su gloria, ¿cierto? Esa revelación, el poder de su resurrección en la gloria, es toda la bondad de Dios allí contenida. Y entonces esta dispensación será de gozo y de alegría, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová.
Amén. De hecho, me hizo recordar a un maestro, Sven Bengtsson, un maestro de rema, un tremendo hombre de Dios de Suecia. Y él decía que el hombre, como dice en el Salmo 8, fue coronado de gloria, ¿no? Que es el hombre para quien él piense, el hijo del hombre para que lo visites. Lo coronaste de gloria, lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Entonces la gloria era parte también de la autoridad. que teníamos antes de la caída que permitía que señoreáramos y sojuzgáramos la tierra. La Biblia dice que por causa del pecado el hombre fue destituido, por cuanto los dos pecaron, fueron destituidos de la gloria. Entonces, básicamente, ¿qué pasó? Teníamos la gloria y la perdimos, ¿no? Nos sentimos desnudos. Y por eso Jesús vino, para, dice en Hebreos en el capítulo 2, para llevar a muchos hijos a la gloria, para volvernos a introducir a nosotros, ¿no? Y decían, nosotros ya tenemos la gloria, tenemos ese tesoro de la gloria, del evangelio, de las riquezas de Cristo, lo tenemos en vasos de barro, ¿no? Ya está en nosotros, pero vamos a experimentarlo más, vamos a tener un cuerpo glorificado. Y cuando Jesús regrese, el Rey de Gloria va a establecer un reino de gloria y la tierra va a ser llena de la gloria como las aguas cubren el mar y todos lo conocerán, todo el mundo va a poder experimentar más de esa gloria. Ahora, recordando también al hermano Hagen hablando acerca de la gloria, él decía que cuando la gloria de Dios está allí es como su presencia manifiesta, es Dios haciéndose real, Dios que viene con todo lo que Él es, su sanidad, su poder, su vida, su provisión. Y todos los problemas empiezan a irse, ¿no? La gloria, uno de los términos es doxa, resplandor. Si había oscuridad, cuando la gloria viene, en su luz vemos la luz. Si había muerte, esa gloria nos transforma. De gloria en gloria, su misma imagen trae vida, ¿no? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y ¡pum! Resurrección. Entonces, cuando la gloria de Dios está allí, hay vida, hay provisión, hay respuestas. Que en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta que todo lo que necesitamos está en la gloria. Mi Dios suple conforme a sus riquezas en gloria. Y va a llegar un momento en donde la gloria de Dios va a cubrir la tierra. ¿Qué va a hacer eso en medio de los árboles? ¿Qué va a hacer eso en medio de las montañas? ¿Qué va a hacer eso en medio de las naciones que salieron de la gran tribulación? Porque nosotros ya tenemos un cuerpo glorificado, pero ellos tienen un cuerpo mortal. Pero el Rey de Gloria está en la tierra. Y la gloria de Dios está en la tierra. Entonces podría esa gloria de Dios sostenerlos incluso para que no mueran a los 50, 70, 100 años, 120 años, sino para que puedan ser sostenidos por 150 años, 200 años, 300, 500 años, como era antes del diluvio y antes de todas las cosas que trajo la maldición. Entonces es interesante pensar lo que la gloria va a ser, porque va a ser una época donde la gloria va a volver a ser restaurada dentro de la tierra. Bueno, no sé si quieras añadir algunas cosas más, pastor. No,
estaba pensando en Moisés, anhelando. Él dijo, muéstrame tu gloria. Sí, él quería ver la gloria de Dios y... Y por eso dice Hebreos 11, que hace unos programas, se terminó toda una serie basado en Hebreos 11, y él apuntaba, él tenía puesta su mirada en el galardón, dice la palabra de Dios. Él estaba mirando hacia esta dispensación, hacia este futuro, y nosotros también estamos anhelándolo. ¿Por qué? Porque el deseo de Moisés era la gloria de Dios, ¿cierto? Un hombre en el cual resplandecía su rostro, la gloria, impregnaba la gloria. Y nosotros también estamos anhelando el milenio.
Amén, gloria a Dios. Bueno, nuestro tiempo ha pasado, ¿cierto? Pero me gusta eso que dices, ¿no? Muéstrame tu gloria. Es parte de lo que podríamos orar. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ¿no? Entonces podemos creer y desatar fe por la gloria de Dios. Y el Señor, Él no comparte su gloria con nadie afuera, pero nosotros somos su cuerpo, somos suyos. Y Él dijo, la gloria que me diste les he dado.
Aleluya.
Para que seamos uno. Entonces nosotros sí tenemos acceso a la gloria desde ese tiempo, ¿cierto? Pero podemos experimentarla más en la iglesia, más en medio de nuestros hogares, de nuestras vidas, ¿cierto? Y vamos a experimentarla en aumento, vamos de gloria en gloria. Cuando Él regrese, obviamente va a ser una época donde la gloria va a reinar en la tierra. El Rey de Gloria, el Señor de la Gloria, el Dios de la Gloria, que se apareció a Abraham, reinará sobre la tierra. Hay muchas cosas más acerca del reinado milenial, pero solamente queríamos compartir algunas. Jesús reinará, Jerusalén será la capital, reinaremos con Él sobre las naciones, el diablo va a ser atado y la tierra va a ser llena de la gloria. Y en el próximo programa, si el Señor lo permite, compartiremos un poco más acerca del reinado milenial. Que el Señor les continúe bendiciendo, gracia y paz, Maranata. Últimas palabras, pastor.
Maranata.